Bienvenidos a Jaima, bienvenidos a Quack FM en una tarde que, bueno, esta no es una tarde cualquiera, porque hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El programa de hoy, pues, será un poquito diferente. Hoy rendiremos homenaje a todas las mujeres en general y a todas aquellas que forman parte del cine, de la literatura y de la música en particular. Por eso la sintonía del programa de hoy es otra, y por eso la canta una mujer. Hay quien intenta por ahí extender la falsa creencia de que el feminismo es algo malo, que esa palabra tiene una connotación negativa, pero nada que ver. No somos cuatro locas ni un centenar de nazis, somos mujeres luchando porque se nos reconozcan los derechos que tiene la mitad del mundo por haber nacido hombre. Y somos miles, cientos de miles y millones. Somos la otra mitad, la mitad del mundo, la mitad de todo, de absolutamente todo. Y es que es importantísimo el reconocimiento de la mujer en todos los ámbitos. Nosotros hoy nos hemos centrado en el ámbito de la música, del cine, de la literatura, pero queremos también que se reconozca la presencia en todos los demás ámbitos, porque también formamos parte de ellos. Es por ello que empezaremos recomendando una película que se estrenó la semana pasada y que habla de una gran mujer. Echad un ojo, o bueno, mejor, un oído. Y ahora os presento a quien tengo conmigo.
Me complace informar que no te pareces en nada un hombre de Harvard.
Bienvenidos a la Facultad de Derecho de Harvard.
Soy Ruth Bader Ginsburg.
¿Y qué hace usted aquí, señorita Ginsburg, ocupando una plaza que podía haber sido para un hombre?
Eres la persona más inteligente que conozco. Demuéstraselo.
Señor Fitzpatrick.
La semana pasada me dijeron que las mujeres son muy sentimentales para ser abogadas.
No puedes rendirte.
Un entrevistador me dijo que el año pasado habían contratado a una mujer y que cómo iban a querer tener dos.
¿Estás enfadada?
Bien, úsalo.
Hay 178 leyes que discriminan por cuestiones de género. Hay leyes que prohíben a las mujeres hacer horas extra. Tenemos que poner nuestras tarjetas de crédito a nombre de nuestro marido.
No podemos trabajar en las minas.
¿Para qué trabajar ahí?
Eso no importa. Deberíamos tener el derecho.
Tengo que convencer a los tribunales de que esas leyes son inconstitucionales. No leo casos del tribunal fiscal.
Lee este.
La ley presume que la cuidadora debe ser una mujer. Esto es discriminación por razones de género contra un hombre.
Entonces el juez se equivoca.
Señor Mars, se equivoca la ley.
¿Creen que la igualdad de género es un derecho civil?
Tienes que ver la oportunidad que representa este caso para hombres y mujeres.
Vas a perder, Ruth, y cuando lo hagas harás retroceder el movimiento feminista 10 años.
Tú no vas a decirme cuándo rendirme.
Fíjese en su generación. Están tomando las calles, reclamando el cambio.
Haría bien en recordar que esto es un privilegio.
No es un privilegio, es una jaula y estas leyes son las rejas. Jamás nos rendiremos.
Estás preparada para esto. Llevas toda la vida preparada para esto.
Todos tenemos que oponernos a estas leyes, una a una. Esto tumbará el sistema entero de discriminación.
La palabra mujer no aparece ni una vez en la Constitución de los Estados Unidos.
Tampoco la palabra libertad, señoría.
Bueno, aquí a mi ladito tengo a Fernando Randolfo. Buenas tardes otra vez más. ¿Qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Muy contento de estar aquí.
¿Conocías esta película?
Es la última de Felicity Jones. Había visto el tráiler y tengo muchas ganas de verla.
Yo también. Se estrenó la semana pasada, para quien la quiera ver. Se llama Una cuestión de género. La tienen en los cines, en todos. O sea que yo tengo ganas de verla también, sí, muchas. Sí. O sea que pronto me he quedado con esa parte del final de la palabra mujer no aparece ni una vez en la ni una sola vez en la Constitución de los Estados Unidos. Y dice ella, tampoco la palabra libertad. O sea, parece increíble. Pero ¿quién es Ruth Bader Ginsburg? Bueno, me escucho un poco regular, tenemos un micro nuevo aquí. ¿Quién es ella? Ruth Bader Ginsburg. Pues todos en su país la llaman Notorious RBG. Notorious RBG. Tiene 86 años. y es un icono del feminismo en ese país. Es un icono del feminismo y del pensamiento liberal, en pleno crecimiento de la derecha, como estamos viendo en muchos casos muy cercanos a veces. Y su historia puede verse ahora en un documental que estuvo nominado al Oscar, que se llama RBG, que está en la HBO, y también en una película que, de hecho, fíjense si es fidedigna, que la escribió su propio sobrino con la ayuda de su marido hace años, porque su marido murió en 2010, y ahora la lleva al cine Felicity Jones. Ella da vida con Armie Hammer, dan vida a ese matrimonio. Pero bueno, ¿quién es ella? Pues es un miembro de la Corte Suprema de Justicia americana. De hecho, es la más veterana de las tres únicas mujeres que ocupan una plaza en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Todavía hoy, año 2019, solo hay tres mujeres y ella es la más veterana con 86 años. Ella estaba casada y con hijos y decidió estudiar Derecho. Estudió en Harvard, pasó por Columbia también. Y fue siempre la única o una de las únicas mujeres que había en su clase. Y su carrera profesional pues fue parecida. Sobresaliente en calidad, pero solitaria en género. Litigó por causas de género 6 veces ante la Corte Suprema y ganó 5 de esos casos. Y siempre ha estado dedicada, de hecho por eso piensan muchos que es una heroína, a hacer extensible la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos en los casos de discriminación de la mujer. Yo me muero de ganas de verla. O sea,
es que tiene una pintaza impresionante.
¿Tú conocías al personaje? Porque yo no la conocía, o sea, antes de que fuese nominado el documental, luego la película y tal, yo no conocía su caso.
Yo empecé a leer un poco a raíz de lo que dices tú del corto, luego después vi el tráiler y me empezó a interesar un poco la historia. Y la verdad es que tiene muy, 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 muy buena pinta. Y aparte a mí, bueno, ya sabes que Felicity Jones me encanta trabajando y la verdad es que la película tiene muy, muy buena pinta.
A mí también me gusta mucho. Y nada, pues hoy, como decíamos, hablaremos de cine, de literatura, de música y en todas estas cosas, de qué manera está presente la mujer. Así que para empezar ya, aparte de ponerles este trocito de audio del tráiler de la película que recomendamos esta semana, este año y para la vida, vamos. Pero recuerden la película y también el documental. Vamos a empezar con una canción de otro mujerón, una mujer que, aparte de que yo la he admirado siempre y de la cual acaba de salir su autobiografía hace apenas un par de meses, no voy a decirles quién es porque la van a reconocer. Se lo digo a la vuelta de la canción. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. ¡Qué temazo!
qué temazo, o sea, qué temazo. Bueno, yo le estaba dando todo, ustedes no me ven.
Es verdad, un día tenemos que hacer streaming. Cuando hagamos el Twitter también empezaremos a hacer streaming para un canal de YouTube que también crearemos y nos verán hacer cosillas por ahí.
Qué grande.
Pues era Nina Simone, efectivamente. Y es que ese vozarrón, vamos, es incomparable y se distingue perfectamente.
Es una leyenda.
Totalmente.
No hay más que decir.
Sí, sí. Pues voy a poner un poco de música de fondo y me voy del micro otra vez. Repito, tenemos micros nuevos, me estoy yendo todo el tiempo. Y he traído un poco unos datos sobre cine, luego sobre música también, para que ustedes lo sepan, para que alucinen y vean que cómo está el panorama y todo lo que hay que cambiar. Y vamos a comentarlos yo y Fer por aquí. Por ejemplo, Fer, yo no sé si tú sabías que en la historia de los Oscar solo una mujer ha sido reconocida como mejor directora. Fue Catherine Bigelow en el 2009 por
En Tierra Hostil. Correcto. Sí.
Eso, en porcentaje, representa solo el 1,09% de las ediciones de los premios.
Es muy triste, es muy triste.
Muy triste. Y solo 7 mujeres han ganado el Oscar a mejor guionista. Pero diremos, esto pasa en Estados Unidos probablemente. Pues no, porque aquí también pasa. De hecho, en la European Film Academy, la Academia Europea de Cine, es parecida la cosa. Solo una mujer, es decir, el 0,52% de las que se han presentado, ha ganado el premio a mejor dirección. Fue Susanne Bier en 2011 por Un Mundo Mejor. Y en esos mismos premios, también guionistas, pues solo 3 guiones escritos por mujeres lo ganaron. Y ya en España, como no, vemos a ver qué pasa por aquí en los Goya. Pues solo en 4 ocasiones el premio a la mejor dirección ha sido para una mujer.
Es que queda mucho por hacer.
Y en 5 se ha premiado a mujeres guionistas. Yo...
Sí. Y además es triste porque realmente, o sea, en cine siempre nos vamos a la categoría de actriz, actor, ¿no? Es como la categoría más visible, ¿no? Más donde
sí,
hay más
verdad.
Presencia. Pero es una pena porque es lo que te digo, hay mucho talento y jolín.
Hay más presencia, es cierto, porque hoy hablábamos... Ahora vamos a hablar en un ratito de directoras de cine. Hoy hablaba yo con Fer de directoras de cine y le decía, ¿piensa en alguna que te guste?
Sí.
Y me decía, qué difícil. Y a más gente que se lo pregunté, de hecho pusimos la pregunta en Facebook. Es difícil, es difícil por eso, porque por la presencia... O sea, si es difícil pensar en directoras, es que la presencia es muy pequeña. Si la presencia es muy pequeña, necesitamos seguir luchando y seguir avanzando, porque si no...
Es que de hecho piensas, y a ver, te van saliendo nombres, te vienen a la mente, pero sí que es cierto que luego después te paras a pensarlo fríamente y dices tú... Hostia, o sea, de igual 10 nombres o como mucho, como muchísimo, 10 nombres de mujeres directoras, ¿no? Y dices tú, ostras, qué pena, qué pena. Y no te hablo, quiero decir, de directoras estadounidenses, americanas, sino a nivel tanto estadounidense como españolas, como así reconocidas que te vengan a la mente. Y es muy triste, muy triste.
Sí, de hecho hablábamos de que es más fácil reconocer, por ejemplo, a actrices, pero es más fácil, pero aún así sigue siendo algo desigual. Por ejemplo, ¿cuántos actores conocemos que superen, ya no los 50, que superen los 40 años y sigan en activo con una carrera ahí prolífica? Y sin embargo, piensa en el caso de las mujeres, ¿cuántas superan los 40, ya no te digo los 50 o los 60? ¿Cuántas se salvan de que las viene a su casa y no las llame más? O sea, muy pocas. Sí, muy pocas.
Sí, muy pocas. Está Meryl Streep, como siempre, ahí en la cúspide, que es como la actriz por excelencia.
Feminista. Declarada
también. Sí, feminista declarada, exactamente. Y un par más, pero sí que es cierto lo que dices tú, que también es cierto que en el caso de las actrices, y no me refiero ya, aunque bueno, es otro tema, ¿no? Pero sí que es cierto que en cuanto a las actrices, también superada una determinada barrera de edad, también es cierto que para el tema de papeles, para trabajar en determinadas películas, producciones y superproducciones, ya es como que, jolín, que es una pena. Y luego ya entraríamos ya en lo que te digo, en otros temas, ¿no? Pero que, jolín, creo que hay que darle más oportunidades a las mujeres, más visibilidad y sobre todo, jolín, entender a esa igualdad, ¿no?
Más oportunidades, perdón, y a veces más dinero, porque resulta que entre las 100 películas más taquilleras de la historia del cine, de esas 100 solo hay 4 dirigidas por mujeres. Uh-huh. Esto no quiere decir que sean menos las mujeres que dirigen, que haya más, perdón, que sean mejores las películas dirigidas por hombres que las películas dirigidas por mujeres. Simplemente significa que las grandes superproducciones, las que cuentan con mayores presupuestos, están dirigidas por hombres. Es mucho más difícil conseguir que alguien que te va a financiar financie a una mujer con un proyecto de cine que financien a un hombre.
Y es que de hecho te iba a decir una cosa. Tú me decías por la mañana de Fer, piensan así qué directoras te pueden venir a la mente, y es que precisamente, creo que fue hace 2 años, si mal no recuerdo, pero, perdón, hace 2 años, una de las películas más taquilleras de, o sea, del mundo, fue precisamente una película dirigida por una mujer, por Patty Jenkins, y que encima tenía que ver con el empoderamiento femenino por el personaje sobre el que trataba la película, que es el caso de Wonder Woman, uh-huh. protagonizada por Gal Gadot, también una mujerona y una pedazo de actriz, que de hecho ahora van a, bueno, no sé si han terminado de rodar, pero sé que van a hacer una segunda parte, y es lo que te digo, que es una pena, ¿no? Y bueno, o sea, por una parte te alegra saber, ¿no?, que una de las películas más taquilleras fuera dirigida por una mujer, en este caso, ya te digo, por Patty Jenkins, pero te pones a hacer memoria y lo que estábamos hablando, que es muy triste pensar en la poca visibilidad que se le da a mujeres directoras, ¿no?
De hecho, yo decía ahora los datos de las 100 películas más taquilleras de la historia y mucha gente pensará, vale, pues a lo mejor es que en la historia, como es cierto que esto del feminismo avanza muy lentamente, por desgracia, y el avance de los derechos para las mujeres avanza también muy lentamente, es muy pequeño, pues dirán, es muy reciente esto del feminismo, entonces, pues si me hablas de todo el cine y de la historia, pues es normal que sea así. Pero resulta que no, porque he buscado entre las películas de la última década y de las 1.114 películas más taquilleras de la última década, 1.069 estuvieron dirigidas por hombres y solo 45 por mujeres.
Es que es una cifra...
Da vergüenza.
Da vergüenza, da vergüenza.
Da vergüenza.
Da vergüenza.
Y bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que hay mucha más gente que se da cuenta, evidentemente, solo falta buscar los datos. Y hay una directora que se llama Amy Adrian, que hoy estrena en TCM un documental que se llama, lo tengo por aquí, Half the Picture, es decir, la mitad de la película. Se estrena, como digo, hoy, y es una película, un documental, que denuncia el machismo atávico que existe en Hollywood. A todas esas mujeres de las que hablamos, estas directoras, guionistas, les dedica el documental. Y habla de la discriminación que convierte la Meca del cine en un club, como lo dice ella, un club para hombres blancos heterosexuales, relegando a las mujeres detrás de las cámaras a un papel secundario. De hecho, no tengo aquí ahora el dato, pero sí que buscando datos de esto encontré ayer que aumenta el número de mujeres contratadas para maquillaje y peluquería en cine y, sin embargo, en cosas de cuerpo técnico, relacionadas con la tecnología, bueno, ya por supuesto guionistas, directoras, muy poquita cosa, o sea, es increíble, solo contratan hombres y eso, a mí me dan ganas de llorar, no sé.
Pero es que yo creo que eso es lo triste, ¿no? Que realmente, o sea, se piense que el papel de la mujer en el cine, o sea, a nivel general, y es lo que me da realmente pena, que parece que es como que está relegada, como te decía, a las categorías de actrices y luego, sin ser categorías más visibles, ¿no? Lo que es vestuario, peluquería, maquillaje, o sea, es triste, sí. Es triste. Y es lo que te digo, que, bueno, hay que seguir luchando, hay que pelear más y...
Más ya no se puede, o sea, hay que conseguir que el mundo nos escuche y nos dé nuestra oportunidad. Pero bueno, y nada, te había preguntado por directoras, no sé si tienes alguna que te guste, directora
pues
de cine.
Pues me vinieron más a la mente, porque aparte de Catherine Bigelow, por ejemplo, también me viene a la mente Sofía Coppola, directora de, bueno, por ejemplo, Lost in Translation, es quizás la película
Un peliculón.
Un señor peliculón, con Bill Murray y Scarlett Johansson. Te mencionaba también a Patty Jenkins por Wonder Woman. Luego hay otra directora que a mí, bueno, me gusta bastante, que es Phyllida Lloyd, que dirigió una de mis películas favoritas, que es The Holiday, no sé si la viste.
Sí, me gusta mucho.
Protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet, uh-huh. Jude Law y Jack Black, y también directora del musical de Mamma Mia, la primera parte. Luego también está, así recientes, la directora Greta Gerwig, que muchos no la conocen, o sea, posiblemente no la conoceréis, pero es la directora de Lady Bird, una de las películas más premiadas el año pasado, un peliculón. Y luego ya, pues si nos venimos ya hacia el ámbito nacional, pues me vienen a la mente, pues cómo no, Isabel Coixet, reciente directora de La Librería y una de mis favoritas, me
y
encanta.
Y que está ahora, bueno, está terminando de editar una película sobre Elisa y Marcela, que constituyeron el primer matrimonio homosexual en el año 1901, fíjense, del Estado español, o sea, y fue aquí en A Coruña. Pues ella ha hecho una película para Netflix, que está terminando su edición, se estrena este año, y tengo muchas ganas también de eso. ¿Y hay alguna más así que se te venga a la mente?
Sí, me viene a la mente también Itziar Bollaín, directora del Olivo, también una película muy, muy chula. Carla Simón, directora de Verano en 1993, un señor peliculón. Luego después también Paula Ortiz, que es la directora de La Novia, otra uh-huh. pedazo de película. Y bueno,
que se basa además en Las bodas de sangre.
Sí, Bodas de sangre de Federico García Lorca, correcto. Protagonizada por Inma Cuesta, un señor peliculón. Y luego, por ejemplo, pues me vienen muchas más, pero, o sea, sí que es cierto que muy poquitas, por ejemplo, también.
Muy poquitas.
Sí, ahora que viene, que está un poco en la palestra por el tema de, vuelvo a decir, del feminismo, ¿no? Y a raíz de toda su polémica, por ejemplo, Leticia Dolera, que también dirigió Requisitos para ser una persona normal. Uh-huh.
Me gustó mucho también.
Sí, realmente hay pocas, pero si te paras a pensarlo, te vienen a la mente nombres.
Pero sí, que, pero muchísimos más de hombres.
Pero o sea, sí, exactamente, así. Exactamente.
Aunque no queramos, es así.
Exactamente.
Hablabas de Sofía Coppola, hay que decir que esta mañana colgamos una pregunta en nuestro Facebook, igual que avisábamos de que el programa se adelantaba un poquito, y yo proponía, en plan, dije, directoras, para ver qué nos contestaba la gente sobre las directoras que conocí o que le gustaban especialmente. Yo propuse Catherine Bigelow, la primera, que me gusta mucho, la hablábamos antes, lo decía Fer también, y hablaba, nos escribía Paula PGE, nos decía que ella es Sofía Coppola, como dijiste tú, la directora de Lost in Translation, que a mí también me encanta. Yo he notado por aquí algunas que a mí me gustan mucho y que seguro que las conocen todos, o sea, Fer, por supuesto, porque es muy cinéfilo, pero además seguro que en sus caras, pues como decíamos, Catherine Bigelow, que esta mujer solo hace peliculones. En Tierra Hostil, La Noche Más Oscura, Detroit, el año pasado, o sea, peliculones. Coixet, que lo mencionaba ahora Fer, Sofía Coppola, Carla Simón, de Verano 1993, que también la mencionaba Fer, Emma Bodden, que estrena hoy Capitana Marvel.
Exactamente, que tampoco la
he mencionado. Con Brie Larson, además, que es una actriz que nos gusta mucho también, declarada también feminista. Lonsu Herhiff, An Education y One Day, que son dos películas que me gustaron mucho también. Esto parezco Rajoy, pero es que me he escrito el nombre en una chuletilla a mano, todos estos nombres, entonces hay alguna hora que no lo veo, pero los tengo por aquí. Mare Nate, que hizo Tony Erdmann el año pasado, que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Yo la vi, es un poco especialita la película, pero me gustó mucho. Lynn Ramsey, que dirigió también el año pasado, en realidad Nunca estuviste aquí. Nelly Reguera, de María y los demás, que se rodó aquí en A Coruña con Bárbara Leni. Fer, ¿tienes por ahí alguna más?
No, yo iba a decir un poco, y ahora voy a parecer un poco el abuelo Cebolleta, pero yo creo que si hablamos también de directoras españolas, también no hay que olvidarse de la gran Pilar Miró.
Por supuesto.
Una de las grandes directoras de este país.
Por supuesto. Sí, sí, estaba también en la lista. Estoy hablando de las más recientes, pero es cierto que sin Pilar Miró, madre mía, el cine español no sería... Uh-huh. Fue otra de las que consiguió en su día un Goya, mejor directora, que también hay poquitas, como digo, poquitas premiadas con Goya.
El perro del hortelano, por ejemplo.
Correcto. Está también Julie Deply, que es la protagonista de Antes del Amanecer, del Atardecer y el Anochecer, que luego se pasó a la dirección, haciéndolo muy bien con otras películas que a mí me gustan mucho. Me gusta mucho el cine francés en general, pero esta me gusta mucho, esta chica. Greta Gerwig, como decía Fer, de Lady Bird. Y más recientemente, ya en los últimos Goya, vimos a Arantxa Echevarría por Carmen y Lola y Celia Rico, que hizo Viaje al cuarto de una madre. Hay muchísimas más, o sea, investiguen, busquen, porque hay muchísimas más y debería haber muchas más. Deberían dar financiación a las mujeres, al igual que a los hombres, para hacer películas.
Sí, de hecho hay una película también reciente que ahora mismo no recuerdo el nombre de la directora, lo digo porque me acaba de venir a la mente. Es una película un poco independiente, con muy poquito presupuesto, protagonizada por... no me sale el nombre ahora. Bueno, es la nieta de Emilio Gutiérrez Cava, no me sale el nombre.
Irene Escolar,
exactamente.
Que es una actriz como loco para un pino.
Exactamente.
También.
Y la película se llama Un otoño sin Berlín. La vi hace poquito.
Sí,
es una película,
a mí me gustó mucho.
Es una película
también.
Que me gustó mucho. Y también sé que estaba dirigida por una mujer, porque de hecho Irene Escolar ganó el Goya por esa película.
Sí.
Y es muy,
muy, es
chula.
Muy bonita.
Sí.
Pues vamos a irnos con un temazo que se llama Luminosidad. Lo canta Rosario Ortega. Y me gusta mucho la canción, me gusta mucho Rosario Ortega y me gusta mucho la luminosidad de las mujeres. Por cierto, que si no la conocen, ella es una cantante de nacionalidad estadounidense-argentina y eso, disfrútenla porque temazo.
Solo yo te oí llegar a esta espléndida ciudad, me empujaron hacia vos y yo me dejé empujar. En lo alto descubrí que mi sueño era real. Tropecé y me caí desde lo alto hacia este mar. Y ahora siento que te vas y yo me ahogo aquí. Porque yo no sé nadar, quiero verte sumergir y ser luminosidad. que te amé y es falsa la verdad, pero parte del amor es mentir sin lastimar. Si elegiste que te vas, que ya no quieres hablar, si cambiaste de opinión, está bien, pero al final, ¿quién me va a sujetar? Porque yo me hago acá, en mi propia oscuridad. Quiero verte sonreír y ser luminosidad.
¿Te gustó el temazo, Fer?
Una pasada.
Pues después de este temazo...
Ya sabes que a mí este rollo me gusta mucho.
Lo sabemos, lo sabemos. Después de este temazo... Voy a contarte también que, igual que busqué datos de cine, dije voy a buscar cómo anda esto de la brecha de género en el mundo de la música. Pues empezando por la música clásica, porque probablemente la gente conozca mucho más estos datos de música pop, rock o por ahí, pero si nos vamos a la música clásica, resulta que en el concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena, este último año, había, atención, 11 músicos que eran mujeres y 138 hombres. No sé si sorprendió o no, realmente empezaron a admitir mujeres hace no llega ni dos décadas. Antes eran solo hombres, no entiendo por qué, pero es así. Pero si ya nos vamos a la época más actual, pues vi que las 10 canciones más vendidas de 2017 y 2018 estaban cantadas por hombres. Y en el mejor de los casos, pues el porcentaje no, era la estadística 1 a 9, una mujer por cada 9 hombres. Y por último, también he visto que las canciones masculinas acaparan los rankings semanales en Spotify aquí en España. Tan solo el 15% de las canciones que se escuchan son de mujeres y el resto, el restante 85%, son de hombres.
Yo te voy a decir que yo me alegro bastante porque, bueno, ya todo el mundo lo bueno, quiere decir, los que me conocen ya lo sabéis. Hoy saco disco Dido y precisamente, bueno, miré en iTunes esta mañana y el disco más vendido, o sea, en España, ahora mismo y aparte, bueno, en más países era precisamente de él, con lo cual también por una parte me alegro de, jolín, oye, una mujer
tanto es verdad, y sobre todo teniendo en cuenta que las estadísticas, en este caso en el de los discos más vendidos, están que el 70% de los discos vendidos son hechos por hombres y no es que el otro 30 sea por mujeres, el otro 30 se distribuye entre mujeres y duetos de correcto, mujer con hombre,
correcto.
O sea, es alucinante.
Es alucinante.
Y volviendo al tema música, otro temazo que queremos poner, porque hoy estamos de estamos que lo tiramos de temazos de mujeres. Si les gustó Luminosidad, ojito a esta otra cantante que también me gusta mucho, que se llama Carla Morrison. No sé si tú la conoces, Fer.
Sí, sí, correcto.
¿Y te gusta?
Me gusta bastante, sí, sí. Aparte tiene una voz muy cálida, una voz muy, no sé, muy particular.
Sí, pues es jovencísima, sí, es del año 86, es mexicana.
Mexicana, mexicana.
Y canta...
¡Viva pero, México!
Y canta así de bien.
Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tu secreto, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte. paciencia. Tu locura es mi ciencia. Que tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia.
Esta canción que suena de fondo se llama If I Be Grown, de Wolf Larsen, que luego contaremos quién se esconde bajo ese nombre artístico. Una vez visto el cine, vista la música, nos vamos a la literatura. Pero bueno, antes de nada, que tengo por aquí cosas, novedades. Vamos a hablar de, siempre damos la agenda a los festivales, pues vamos a hablar de dos festivales que son ahora próximamente. De hecho, uno es mañana y el otro es del 24 de mayo al 2 de junio. No sé si tú los conoces, Fer, pero te hablaré de ellos y vamos, seguro que estás ahí porque aparte te gustan mucho los festivales o la música en directo, como a mí. O sea que ahí estaremos mañana a partir de las 8 de la tarde y hasta la 1 y media, 2 de la madrugada. En la Plaza de María Pita será el festival Mujeres que transforman realidades. Mujeres que transforman realidades forma parte de la programación que tienen por el Día Internacional de la Mujer en el Ayuntamiento de A Coruña y tendrá actuaciones de Brásica Rapa, Moncup, Xiomara Fortuna, Marina Ojos de la cantante Ojos de Brujo y las Pussy Riot, que las llaman polémicas por simplemente intentar dar visibilidad a la mujer con sus canciones, con sus intervenciones públicas, y de hecho llegaron a ser encarceladas hace un par de años, o sea que no sé. ¿Vas a ir, Fer?
Pues si puedes, sí, la verdad.
Es que aparte de Mirno, mola mucho que haya allí música y que sea música de mujeres. Y como nos gusta mucho la música de mujeres y los festivales de mujeres, ¿cómo no íbamos a hablar de algo que será eso? Entre mayo y junio, hablamos el año pasado, y esta es su segunda edición, la segunda edición del Festival Metropolitano de Música e Artes por la Igualdad de Ellas Son Artistas. Ya creo que hay alguna entrada a la venta. De todos modos, desarrollaremos este festival con su directora, con Tommy Desastre, que es...
De hecho, ahora, bueno, ahora voy a hacer como Lolita. ¡Anécdota! ¡Anécdota! He de decir que la primera vez que vine aquí, precisamente,
correcto, fue... estabas con Tommy.
Sí, con Tommy.
Que venía...
Desde aquí un saludo a Tommy. Pero fue precisamente por eso. Estábamos presentando
el primer festival. Y tuvo tanto éxito y tenemos tantas ganas de que llegue otra vez que, pues nada, que han presentado la semana pasada el segundo festival. Como digo, será entre el 24 de mayo y el 2 de junio. En su página web y en su página de Facebook tienen toda la información sobre las entradas, los lugares y los artistas. Artistas que son las que les voy a decir: Amparanoia, Rosa Cedrón, Mabel Flores, Anarchics, Blues do País, Estrogenuinas, Andrea Pazos, Carmen Conde, Niñas de la Risa, Izquierdo Sisters, Quinteto Invento, María del Mar Muriel, Ellas, The Lucilles, Stacey Collins, Marina Guadín de Misters, Lua Mosquetera y una que me gusta mucho y de la que también hablamos aquí en la radio. De hecho, le habíamos dedicado un programa y esperemos que pronto venga aquí a conocernos y a darnos una entrevista en directo, que es Maren Ladson. De hecho, de ella va el siguiente temazo: Everything I Ever Lost Is Coming Back. ¡Qué temazo! Está Maren Ladson, que además es urensana, o sea, es de aquí, de la tierra, y eso, tenemos muchas ganas de que venga al programa. Yo la había invitado ya en una ocasión y la volveré a invitar. Y nada, por último, como decíamos antes, por tocar todos los temas, nos vamos a la literatura. No sé si hay alguna autora que a Fer le guste mucho, porque hablaremos eso, de autoras, de escritoras.
Hay bastantes. Bueno, bastantes. Un número considerable. Dejémoslo así.
Dinos alguna, por ejemplo, a ver.
Pues bueno, en primer lugar, como no, diría a J.K. Rowling, escritora de la saga Harry Potter. De hecho, bueno, la pongo de primera porque crecí con ella. Y luego, pues también así de escritoras pues que me gustan, cuyos libros me han marcado, ¿no? O que he disfrutado, ¿no?, con su lectura. Pues está también Isabel Allende, es una de mis escritoras favoritas.
De las mías también.
Me encanta cómo escribe. Está también Julia Navarro, que también es de mis imprescindibles, porque su libro Dime quién soy me encantó. De hecho, ahora a finales del año pasado editó su última novela, que todavía no he tenido el placer de leer. Tú la tienes ahí, que te la regalé por tu cumpleaños.
Correcto.
Ya me contarás. Luego también está María Dueñas, que es la autora de El tiempo entre costuras, y ahora precisamente acaba de quitar un último libro basado también en sobre mujeres, sobre la historia de tres hermanas en Nueva York con el hecho de la emigración y todo este tema. Y también, bueno, la menciono porque es una de las escritoras que me gustan. Está también Almudena Grandes. También mencioné a Espido Freire, está Rosa Montero, que también ganó recientemente el Premio Nacional de Literatura.
Me encanta Rosa Montero.
Es una de las grandes y precisamente también ha editado un libro hace poquito. Está, como no, tenía que mencionar a la gran Dulce Chacón, autora de, entre otras, de La voz dormida, que me parece un pedazo de libro y también una pedazo de película, me encantó. No sé si has tenido la oportunidad
de leer
el
investigar,
libro.
Sí.
También mencionar a Dolores Redondo, a Matilde Asensi, y también haciendo memoria de los libros así que me han marcado también últimamente, también quiero mencionar a Luz Gabás, que es la escritora de, entre otros, de Palmeras en la nieve, que es otro libro que también me gustó.
Me encanta Mi madre también.
Me gustó muchísimo. Y serían un poco pues así las que me vienen un poco a la mente de escritoras.
Me gustan mucho las que has dicho, ¿eh? Yo seleccioné, como digo, voy a seleccionar tres que me gustan mucho, que una es Virginia Woolf. De hecho, es considerada una de las escritoras más importantes porque ella renovó la novela moderna y perfeccionó un montón de técnicas narrativas. Conocerán alguna de sus obras, supongo, por lo menos La señora Dalloway, que es la más mítica. Y fue pionera en la reflexión sobre la feminidad, por tanto, de mucha influencia en el actual feminismo. Otra que me gusta mucho es la misma que a ti, Isabel Allende, que también la mencionabas, que ella, su primera novela, la publicó después de 1982, pero ha escrito desde entonces una veintena de novelas más. Y todas, o sea, me parece, no las leí todas, leí de las
es que
20, leí
son
15.
Espectaculares.
Pero sí, absolutamente espectaculares. Y la última que mencionaba, por mencionar diferentes a las que traje ya el año pasado, era Jane Austen.
Ah, bueno, y también me dejé, lo digo en el sentido de que también forma parte de mi infancia, como no, Elvira Lindo, Manolito Gafota.
Por supuesto.
Quienes no crecimos con Manolito.
Cierto.
Carabanchel.
Pues yo, mi tercera era Jane Austen, que era, bueno, la conocerán seguro también, una novelista británica. Las obras se recuerdan todavía hoy en día, de hecho se han hecho infinidad de películas sobre sus obras. Diremos que es como que la que ha llegado más, desde más lejos hasta la actualidad. Hay que decir que su padre era de carácter bastante feminista, aunque no existiese el término en esa época, y su padre se encargó de su educación y le dio las herramientas para que desarrollase su carrera literaria sin tener ningún tipo de preocupación. Aún así, sus primeras novelas, dada la época, tardaron 15 años en editarse. Hablamos del año 1800, o sea, claro, es muy pronto. De estas primeras que tardaron en editarse están Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, que, como digo, han pasado al cine muchas veces. Y a partir de 1811, ya muchas más. Y eso, que me gusta mucho. Pero he buscado datos también sobre cómo van los premios, los galardones para las escritoras. Resulta que los premios Nobel de Literatura, el premio Cervantes y el Planeta, reflejan grandes desigualdades, bueno, como otros miles de premios en todo el mundo. Y hay un montón de mujeres que escribieron en su día con seudónimos masculinos o muchos anónimos que invisibilizaron a la mujer en la historia. Decía Virginia Woolf en el año 1900, ya decía, para la mayor parte de la historia, anónimo, el que firmaba los libros, era una mujer. De esta manera criticaba la invisibilización que había tenido la mujer en la literatura.
De hecho, una de las
películas, un momento, sí, que ellas fueron relegadas a un segundo plano en la vida política, laboral y social. y han tenido que luchar, pues, históricamente. Dime, Fer.
No, te iba a decir que era un poco a colación de lo que estabas mencionando y una película precisamente de estos últimos Oscar, que es la de La buena esposa, la película de Glenn Close, que ya hace de la esposa de un ganador de un reconocido premio, que precisamente es ella la que hace todo el trabajo y la que...
Es que hubo un montón de parejas en las que
está un poco en la
ellas
sombra.
Escribían y publicaban bajo el nombre de él, de eso también hablaremos ahora. Pues decía que Virginia Woolf hablaba de estos anónimos, que en realidad decía que eran mujeres, y fueron autores de grandes obras españolas, como El Lazarillo de Tormes o El Cantar del Mio Cid, y también de obras extranjeras, como Las Mil y Una Noches o La Saga de Eric el Rojo. Conocer la autoría de estos títulos es imposible a día de hoy, pero sí se tienen datos de que la huella que dejaron esos escritos eran huellas de mujer. Fueron mujeres las que probablemente escribieron estos libros. Hay que decir también que la poca presencia de la mujer en los ámbitos literarios puede comprobarse muy fácil, como digo, a través de los galardones. El premio literario internacional más conocido, que es el Nobel de Literatura, desde su creación en 1901 hasta la actualidad, solo ha premiado a 14 mujeres. O sea, es una vergüenza, sí, frente a 100 hombres. Y por otra parte, el reconocimiento más importante en la lengua castellana, el premio Cervantes, tan solo ha galardonado a 4 mujeres frente a 38 hombres desde que se instauró.
Ellas fueron una cifra irrisoria,
sí,
musicalmente.
Ellas fueron María Zambrano, Dulce María Loinaz, Ana María Matute, que también me gusta mucho,
sí,
y Elena Poniatowska. Y otro premio de gran importancia en España, que es El Planeta, ha distinguido a 17 mujeres desde 1952 que empezó. De ellas, alguna de la que mencionabas ahora y mencionaba yo también, que nos gustaba mucho, que está, por ejemplo, Dolores Redondo o Alicia Jiménez Barret, que también me gusta mucho. Si nos vamos a la RAE, sí que es escandalosa la representación de las mujeres allí, porque en toda su historia solo 11 han sido o son académicas de la RAE. La primera que eligieron para ocupar un asiento fue en el año 79, Carmen Conde, poeta, prosista, dramaturga, ensayista y maestra española. La segunda lo hizo 5 años más tarde, en el año 84, y fue Elena Quiroga, una de las autoras femeninas más relevantes de los años 50 y 60. Después de ella, pues también entraron Matute en el 98, Carmen Iglesias en el 2002, que por cierto es la actual directora de la RAE, y nos alegramos mucho.
Correcto.
Y la bioquímica Margarita Salas en 2003. Y ya desde 2010, como estaba avanzando el movimiento feminista y las mujeres habíamos cogido ahí carrerilla para que nos diesen nuestro sitio, pues se ha reflejado esta carrerilla y este empuje, esta lucha en la academia, con la entrada de más mujeres, no muchas, ya digo que solo 11 en total desde que está la RAE, pero bueno, en los últimos años, desde 2010 han entrado Soledad Puertolas, la filóloga Inés Fernández Ordóñez, la escritora catalana Carme Riera, la filóloga Aurora Ejido y la poeta y traductora Clara Janes, y hace un año la lexicógrafa y catedrática emérita de Filología Española, Paz Bataner. Faltan todavía muchas mujeres. ¿Por qué pasa esto? Pues porque históricamente una mujer no podía superar intelectualmente a un hombre. Otra dificultad añadida a la hora de que muchos editores se decidieran a publicar sus libros e incluso a que lectores quisieran comprarlos. De ahí el uso de tantos seudónimos masculinos para ocultar su identidad, como hablábamos antes. Por ejemplo, las hermanas Bronte cambiaron sus nombres, Charlotte, Emily y Anne, por otros masculinos. Y precisamente Emily Bronte es la autora de la famosísima novela Cumbres Borrascosas, su única novela. Correcto. También la autora de Mujercitas, que se adaptó al cine bajo el mismo nombre, cambió su nombre como Louisa May Alcott por A.M. Barnard para muchos de sus escritos. O Mary Poppins, que se basa en un libro publicado bajo la autoría de P.L. Travers, siglas que en realidad escondían el nombre de Pamela Lyndon Travers. Y hay seudónimos que incluso llegan a los días de hoy, porque una de las autoras más famosas y que mencionabas también hace un ratito es la autora de la saga de novelas Harry Potter, J.K. Rowling, quien ocultó su nombre femenino al principio, Joan, por sus siglas. Pero también llegó a utilizar el nombre de Robert Galbraith para El canto del cuco en el año 2013. Tras recibir una buena crítica, pues acabó reconociendo su autoría. Y por último, tengo que decir que mi mujer escritora favorita de los últimos tiempos se llama Rupi Kaur. No sé si la conoces.
¿No?
Pues es una autora, ilustradora, poetisa, que empezó a dibujar a los 5 años. Ella es jovencísima ahora, pero a los 5 años su madre le dio un pincel y le dijo: dibuja lo que te salga del corazón. Desde entonces, por cierto, que ha estudiado la carrera de retórica y escritura, pues ha publicado 2 novelas, 2 poemarios que incluyen ilustraciones suyas. La segunda obra se llama El sol y sus flores, y de esa obra he extraído hoy un trocito que os traigo, porque en ella continúa explorando un montón de temas que exploraba ya en la primera, como son el amor, la pérdida, el trauma, la curación o, por supuesto, la feminidad. Dice así, voy a bajar el volumen este, dice así: me paro ante los sacrificios de un millón de mujeres antes de mí, pensando qué puedo hacer para que esta montaña sea más alta, para que las mujeres que vengan después de mí puedan ver más allá. it takes to fool this time. Puedes hablar. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Bueno, pues esto que sonaba era Unstoppable, de Sia, porque eso, las mujeres, si nos dejan, somos imparables. Y nada, que nos vamos a despedir ya, ya ha pasado este programa, esta hora rapidísima. Nos vamos a despedir con un tema de una cantante sueca que a mí me encanta, que se llama Likely. Pero no sin antes mencionar a todas las mujeres que han sonado hoy aquí, tanto de fondo como en las canciones principales. Ellas son... Para quien quiera escuchar, si no, colgaremos las canciones todas en nuestro Facebook. Porque además Fer me dijo que estaba muy interesada en esas canciones. Pues ellas son, las mujeres todas que han sonado aquí son Sarah Ramey, que es la cantante y vocalista de Wolf Larsen, que de hecho Wolf Larsen es su nombre artístico. Likely, que va a sonar ahora. Marem Ladson, Rosario Ortega, Sia, Agnes Sobel, Sharon Van Etten, Carla Morrison, Maya Harasawa, Claire de Namuk, voy a pasar la hoja que no me se me mojó el dedo de hoy. Courtney Barnett, Rosanem, Lucia Salum, Brooke Wagner, Emilina Torrini, Emily Haynes, que es la vocalista y la líder de Metric, Lord, Karen O, que es la vocalista y líder también de hay mujeres que lideran bandas de YAYS. Bebe, Julieta Venegas, que es esto que está sonando, por cierto, de fondo. Nana Brindis, que es la vocalista de Of Monsters and Men. Jetta, Nina Simone y Florence Welch, que sonaba al principio con Florence and the Machine. Y nada, Fer, que muchas gracias por venir.
A ti, a ti.
Nos vemos eso en el siguiente programa.
Que es un placer.
Para nosotros también. Y nada, a ustedes les digo que en un ratito nos vemos en las calles. Ojalá también ustedes, que están ahí al otro lado, pues salgan a manifestarse con nosotras.
Hay que reivindicar, Jolín, lo que realmente merece la pena, como es esta causa.
Y sin más, que sean muy felices.
We could be the most psychedelic. We could shine brighter than glitter. There's only one way up. We could be the most transcendent. Go deep like Dylan. There's only one way out. See the dream in your eyes, and I want it. It's burning bright like a fire from a comet. If there's a bomb in your heart, I'll disarm it. If you want it, then I want it. We could be utopia, utopia. Utopia, utopia. We could be utopia, utopia. You and me, utopia, utopia. I don't wanna wait another lifetime just to get a dose of the hotline.